reflection and the mirror's reflection. I'm a dancing all with myself when there's no one else inside. I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. I'm dancing all with myself. I'm dancing all with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, well, I'm dancing all with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by. Leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. Well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance.
Bienvenidos a un nuevo programa de FM Multiplayer, el podcast de Nueva Partida. Hoy solamente estamos tres porque Luigi tiene la suerte de haberse tomado vacaciones, así que se encuentra en las hermosas tierras del vino de Mendoza. Así que nada, solamente estamos nosotros tres, así que voy a pasar a presentarlos. A mi izquierda lo tengo a Marce Rosa. ¿Cómo andás, Marce?
¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Felizmente de vacaciones, no por ninguna comarca jovitesca como puede ser Mendoza, donde toda gente que se va termina totalmente en pedo y morfando lo boludo.
Y sí, boludo, es lo mejor de Mendoza. O sea, si vas a Mendoza y no tomas vino, es como que perdiste un 50% de la onda de haber ido a Mendoza.
Sí, que es lo único que la gente va ahí. Y a cruzar para Chile y comprarse tablets.
También. Pero nada, igual tiene unas cuantas cosas lindas Mendoza, el lindo lugar. Pero nada, el vino es el vino.
Nada, yo estoy con toda la furia yendo al balcón, a la esquina y esos lugares bonaerenses que tanto me gustan a mí.
Sí.
Pero
sí,
intento también no salir demasiado porque hay cosas que jugar.
Sí, sí, sí. Ya llegaremos un poco a eso. Continuando con la ronda, lo tenemos a Manu Galíndez después de un par de programas que no vino. Así que, ¿cómo andas, Manu, tanto tiempo?
Bien, qué sé yo, no me acuerdo de la noche del 31, así que supongo que bien.
Está bien.
Nada, trato de no salir de mi casa porque tengo aire acondicionado, así que esto fue una odisea para mí.
Ah, igual el calor viene generoso.
Está re lindo.
Sí, pero además no, también vengo de... Estoy filmando todo el mes de enero, así que tengo el cerebro destruido.
Sí, sí.
No estoy pudiendo jugar Overwatch, así que es como que tengo como una abstinencia.
Yo la última vez que pude jugar fue el martes, después el laburo me explotó en la cara y básicamente estuve laburando hasta las 8 de la noche casi todos los días. Así que no, una semana hermosa. Estoy con unas ganas de pegarme un tiro en la cabeza o cagar a tiros a toda la oficina. No estoy seguro bien cuál.
Voto por la oficina.
Sí, pero hay un par de personas que...
Bueno, sí, las pegas... como el negro este en el aeropuerto. Le pegó, ¿cuánto mató? 39, listo.
Y le pegas a la rodilla si te caen bien.
Si te caen bien.
Duele una bocha en la rodilla.
Pero bueno, zafan.
Pero no, sí, no se mueren. Igual convengamos que mi puntería probablemente, si la apunto a la cabeza, vaya a la rodilla.
Es como el limón en la milanesa. Si querés que el limón vaya a la milanesa, apuntate el ojo.
Más o menos. Bueno, nada, una semana. La primera vez que grabamos en este 2017, porque.
Claro, por si bien el capítulo salió en 2017, nosotros grabamos el 30 de diciembre, el último.
Exactamente. Así que nada, vamos a arrancar un poco con las noticias que están pasando en estas semanitas.
Sí, sí. Tres, cuatro pelotudeces, pues tampoco está pasando mucho. O sea, ahora es sencillamente esperar que salga lo que se viene viendo hace 12-3.
Sí.
Y dejarse romper las bolas.
Y esperar al anuncio de la Switch, que va a ser la semana que viene.
La semana que viene, y estoy.
El programa que viene, avisamos. Marce va a estar con una cantidad de.
Prozac.
Sí, importante. Así que nada, están advertidos de que puede. Yo les diría que bajen un poco el volumen del programa siguiente, porque puede llegar a estar jodido.
Claro, Santi no va a poder zafar esto porque tiene auriculares, así que va a morir.
Sí, no, yo lo en vivo no lo puedo hacer. Pero
o baja el máster y listo.
Sí, hay cosas que igual no se pueden bajar. Marce es complicado de bajar hasta con el máster. Tengo que o bajo Marce un team coso y no se escucha el resto. O bueno, nada, bancate un poco los gritos de Marce.
Ey, bancate ese defecto. Quiero arrancar mandando un par de saludos.
Bueno.
Primero que nada, Carla, mi esposa, que cumplió 30 años ayer.
Sí, así que feliz cumpleaños, amor. Esto vos vas a haber cumplido 30 años.
Y bueno, exactamente, sí, ya estoy en la recta final de la vida.
Sí, ya está.
Saludos a Nico Ema, que también cumplió años. Gran, sí, oyente nuestro.
Sí, sí, cumplió años la semana pasada. No me acuerdo bien qué día, el jueves, si no me equivoco.
No tengo idea. Creo que me avisó Facebook, pero yo estaba en Guerrín.
Sí.
Y un saludo a un oyente nuevo que se copó comentando mucho, es Camuy666.
Sí, que.
Que tiene una foto de perfil de Garo, así que es algo que banco muchísimo.
Que en SoundCloud, entre él y Nico Vanegas, a quien también le mandamos un saludazo.
No, Nico no, Nico no. No lo puse en este paréntesis, así que. No,
básicamente,
Nico,
entre los dos comentan el minuto a minuto, o sea, extremistas del comentario, al punto tal de que el programa anterior, no el otro, tenía 114 comentarios, el 90% entre ellos dos. O sea.
Pero sin ser una conversación, es fantástico.
Claro, no, es buenísimo. Comentan, es como. Está bien, banco mucho que comenten todo el programa minuto a minuto.
Bueno, ahora sí, con lo que anduvo pasando esta semanita. Como decíamos antes, el 12 de enero a la madrugada, o sea, la madrugada del 12 al 13, a la 1 de la madrugada, horario de Argentina, va a hacerse la presentación grosa de la Nintendo Switch en Japón.
Sí.
Que ya confirmó Nintendo que va a tener un voiceover en vivo en inglés.
Bien.
Eso. Bien.
Es un avance importante.
Descubrieron internet.
Sí.
Como siempre tarde.
Un saludo, perdón, a las descargas de la 3DS. Que en vez de ponerte una clásica barra de progreso, te ponen una cajita que se va llenando. Pero en ningún lado te ponen un porcentaje. O sea que vos tenés que más o menos deducirlo por qué tan llena está esa cajita, cuánto le queda para descargar tu juego.
What's in the box?
O sea, hijo de puta, ponle un porcentaje abajo. Un mínimo de...
Man, estás hablando de la empresa que te dice cuántas veces puede usar un demo, no jodamos. 15 veces puede usar este demo, ¿por qué es un demo?
Claro, no.
Déjame usarlo.
Nada, quería comentar eso ya que estábamos en esto de,
sí,
Nintendo,
bueno,
y descubrir internet.
El jueves a la 1 de la mañana vamos a ver finalmente con qué se viene la Switch, precio, accesorios, todas las boludeces estas.
Juegos de salida.
Y bueno, ya Nintendo también dijo que el viernes 13 van a hacer un Treehouse para mostrar bien todo lo que son juegos. Los Treehouse de Nintendo son estas cosas de horas donde se sientan a jugar.
Lo que hizo en la E3
con el Zelda. En la E3 con el Zelda, con el Ever Oasis, con el Pokémon.
Sí, sí, que en ese momento había jugado como 30 horas de Zelda, una cosa.
Al Zelda le clavaron como 7 horas al hilo.
Sí, nada, era una.
Hermoso, animada. Yo me la fumé todo.
Vos sos un enfermo.
Entre todas estas cosas de anuncios de la Switch, salió Soraya Saga, que es.
Sí, una, Soraya Saga, sí.
Una ex de Square. Y es la esposa de Tetsuya Takahashi, el creador de Monolith Soft.
Sí.
Ella es la coescritora de Xenogears y Xenosaga. Es una mina que también laburó en Final Fantasy IV, Final Fantasy V, Final Fantasy VI, Romancing Saga.
O sea, la mina es una genio.
Sabe.
Sí.
A mí y no me también... estaría diciendo nada, pero supongamos que es una genio.
A mí, yo no jugué ninguno de todos esos juegos, pero sé que son juegos que es como que me digas... No, escribió Chrono Trigger. Y no lo jugué, pero sé que es un juego de la puta madre. Y
Takahashi laburó en Chrono Trigger.
Bueno, ¿ves?
Ahí está, sí. Listo.
Sí, ella es guionista, artista, diseñadora gráfica. Es una bestia la mina esta.
Esponja.
Sí, efectivamente. Bueno, salió ella a tuitear, también con bastante énfasis, que vean el coso de la Switch, con lo cual salió especulación de nuevo juego de Monolith, y si a mí me llegan a poner un Xenoblade nuevo en la Switch, explota mi pija en colores.
O sea, ya era una compra asegurada, es como, bueno, sí, voy a hipotecar la casa.
Claro, o sea, lo único que define acá es el nivel de afónico que voy a estar el día siguiente. Y la erección crónica que acompaña a mi afonía.
¿Podemos grabar un poquito más distanciado entonces?
No, porque no me vas a escuchar, Santi, así que tenés que escucharme cerquita y sentir mi bulto.
Tengo auriculares, puedo escucharte en cualquier lado casi.
No, Santi, no podés.
Sí, sí, puedo.
Bueno, Firewatch alcanzó el 1,000,000 de copias vendidas.
Muy bien.
La verdad que sí, para hacer un juego indie, 1,000,000 de copias es bastante zarpado.
Y aparte al año de salida.
Aparte al año, claro. Camposanto ya vendió los derechos para la película.
Ah, mira.
Y Camposanto también dijo que no está haciendo más nada con Firewatch, que están haciendo otro juego, pero es una IP nueva.
Bien.
Así que los flacos están bien.
Sí, sí, hay que ver.
Es que está bien, ¿para qué quieres un Firewatch 2?
Nada, no tiene sentido.
Sí, no hay nada que contar.
Claro.
O sea.
Le agregaron el update ese de Free Roam y ya está, listo, boludea.
Como se dice, hay que ver si se mantienen en el mismo género de un juego narrativo o si se van para otro lado. Habría que ver, podría ser interesante lo que pueden llegar a hacer con un juego también narrativo, pero con mucho más gameplay. Este, la verdad que el gameplay no, medio que no tiene.
No hay nada. Andá de punto A a punto B, escuchá conversaciones, en fin.
Por eso.
Tirás sogas.
Una misma narrativa como la que tiene Firewatch, con un gameplay más fuerte atrás, podría estar muy copado.
Puedo saber qué chota hacen. Igual Firewatch que había salido a $20.
Sí.
Bastante bien.
Sí, sí.
Bastante, bastante bien. Slightly Mad Studios dice que para septiembre podría estar saliendo Project Cars 2. ¿Te acordás de Project Cars?
Pero si no terminó en el 1.
Exactamente. Project Cars es un juego que había salido con crowdfunding encima.
Sí.
Que había salido como plataforma única la Wii U y salió para todos lados menos la Wii U.
No, salió, en realidad salió para PC primero.
Salió para PC, Play 4 y Xbox One.
Pero, o sea, no era original.
El crowdfunding era para Wii U. Y después switcharon todo el desarrollo.
Son unos hijos de puta.
Y así que ahora estos hijos de puta, el Project Cars 2 lo están haciendo con crowdfunding, pero dicen que van a seguir dándole soporte al 1. Yo, la verdad que el crowdfunding triple A o intento D es algo que no me estoy bancando mucho últimamente.
Sí, un
es como
que Shenmue.
Si, es como si ya hiciste guita con tu juego, aprovechá la inversión para hacer el desarrollo del siguiente, como está haciendo Camposanto.
A ver,
Camposanto no le está pidiendo guita a nadie.
Te entiendo si vienen los de Shovel Knight y te dicen, che, mirá, necesitamos unos mangos, pero tampoco tres palos verdes. No, mira, necesitamos 20,000 para poder hacerlo físico, porque si no, la verdad que no nos dan los números. Bueno, ahí es entendible, un mínimo como para hacer un extra. Pero el juego no me podés decir que no tenés plata porque el anterior lo recaudaste, hijo de puta.
Sí, un saludo a Double Fine Production también. Cada vez que el gordo puto ese quiere hacer un juego, pasa la gorra.
Sí, sí. Pero bueno,
así pasa por la línea D, así, viste. Hola, vengo para el Psychonauts 2.
Claro, está como... Está como coso, como... ¿Cómo se llama el rubio Facundo Arana tocando la guitarra en el subte?
Claro.
O el sax, no sé qué mierda tocado. El sax. Está Mass Effect 2 gratis en Origin.
Sí. Que primero me dijeron que venía pelado. Después me dijeron que venía con los DLC que ya son gratuitos, que te viene la trilogy de Origin. Y después, si no me equivoco, dijeron que si vos entras, como que lo pedís... Y entras a Extras, están todos los DLC también gratis. Así que revisen bien al momento de bajarlo, porque capaz lo pueden encontrar todo gratis.
Claro, esto está hasta el 16.
Sí.
O sea, vos lo que te haces es añadirlo a la librería de Origin y ya te va a quedar para siempre.
Sí, hay que ver cómo manejan el tema de que yo ya lo tenga.
¿Si te dan los DLC gratis?
Claro.
Te lo metes en el culo.
Sí, yo ya lo compré, o sea que... Pero compré la Trilogy, así que capaz me lo cuenta como... No importa, veré.
Y la Trilogy está de oferta ahora, $15, con todo.
Siempre está
de oferta.
De oferta. O sea, $15 los tres Mass Effect. Compra asegurada, ¿eh? No podés decirle que no.
Cuando estén en GOG por ahí.
Bueno.
Tal pedido, yo lo tengo.
Sí.
Koji Igarashi tiró otro development update de Bloodstained, Ritual of the Night.
Sí.
También el otro crowdfunding. Que acá pidió, creo que había pedido $50,000 y recaudó 5 palos verdes.
Bestia.
Como que, bueno, voy a hacer algo copado con esto. Y el chabón se trajo a todo Konami. Pues literalmente se vino él, se vino con Ayami Kojima, que es la diseñadora de Castlevania, se trajo a Michiru Yamane, que es la compositora de Castlevania, incluso se trajo a David Hayter, el actor de voz de Solid Snake de toda la puta vida, para hacer la voz del otro protagonista de Bloodstained. Así que el chino la está rompiendo, hace los videitos con mirá lo que estuvimos haciendo este tiempo con tu plata.
Sí, a ver.
Y de repente dice, no, ahora somos Kojima Productions. Es como Metal Gear 6.
¿Cómo se dice? ¿Se sabe cuándo va a salir esto?
Están calculando que para comienzos de 2018.
¿Por qué se pateó tanto? O sea,
porque el chabón tiene un cash flow bastante grande y es como que más plata puedo hacer más cosas, más tiempo.
Sí, sí, pero
lo que haría cualquier persona decente en vez de hacer el Mighty No. 9.
No, bueno, perdón. Hay una diferencia. Hay un momento donde tenés que decir, bueno, por más que me siga entrando guita, cierro, dejo de tratar de hacerlo enorme y cierro el juego en un momento.
Star Citizen.
El challenge, o sea, Star Citizen ya va como 140 y pico de palos y dijeron, vamos a cambiar de engine. ¿Eh? De la puta
ya cambiaron de engine. Sí, es que en realidad el Amazon es una versión modificada del coso.
Del Crytek.
Del Crytek, entonces literalmente el cambio fue esto. Acabo de chasquear los dedos. Así que no se notó ni siquiera el cambio. Y aparte sirvió mucho mejor porque es una versión de Crytek adaptada a multiplayer online. Y usa los servers de Amazon, así que fiesta.
Sí, sí.
Ahora salió un nuevo alfa, ¿no?
A mí me bajó el ping de como 250, me bajó a 125. 90, como. Me bajó resarpado. Y aparte ya está el módulo Star Marine, que es el módulo FPS. Así que
suena muy Warhammer.
Está todo hecho una fiesta.
¿Cómo se dice? No, iba a decir un saludo a Blizzard, que los martes es imposible jugar a cualquier cosa de Blizzard. Porque bueno, el pin se te va la chota.
Ya que dijiste Blizzard, ya está el parche de Diablo 3 para jugar Darkening of Tristan. Sí. Que es el evento que recrea el Diablo 1 dentro de Diablo 3.
Sí.
Esto va a ser jugable durante enero. No va a quedar para siempre, lamentablemente.
¿Esto era gratuito?
Esto es gratis, sí. Es un update de 600 megas y ya está. Y yo no entiendo cuál es la joda de jugarlo en enero y después lo sacamos. La concha de tu madre, déjalo ahí. ¿Qué te jode?
No, no tiene sentido.
¿Qué vas a hacer después? ¿Sacarme el update? O sea, me estás metiendo 600 megas en el orto, estúpido.
O sea, no sé cómo lo van a sacar para mí.
Ellos sí dicen que no descartan que vuelva más adelante como evento regular, pero déjalo ahí. ¿Qué te cuesta?
Sí, no, no tiene sentido.
Y, si lo dejas y listo, como ¿por qué va a ser un evento?
Sí, no, a ver.
No, es, no. Como que, es como que, no sé.
Pues eso sí, celebremos los 20 años de Diablo, déjamelo ahí, ya está, fin.
Claro, es como, no sé, como que el Age of Empires diga, no, agregamos una campaña nueva, pero por una semana.
Maestro, ¿qué te pasa?
Claro, o sea, que no estoy entendiendo tu lógica. En el Call of Duty, tenemos 15 armas nuevas, pero es por 2 días. No, como que no.
No, posta que no tiene sentido, pero bueno, nada.
Pero eso es porque se fue Jeff Kaplan.
Esto es una poronga, la verdad, porque yo lo querría jugar, pero más adelante, y es como que lo tengo que jugar en enero y ahora no tengo ganas de jugar Diablo, y es como, la puta te parió, no lo voy a jugar cuando vos quieras, lo voy a jugar cuando yo quiero.
Sí.
El tema es que cuando yo quiero no coincide con lo que cuando vos querés y esto está mal.
¿Esto para todas las plataformas?
Sí.
Ah, bueno, lo podés.
En PC ya se van a dar cuenta de cómo hacerlo.
No, después te vale a los putos esto.
No me gusta Diablo.
Ah, bueno.
Listo. Los muchachos que hicieron Starbound, los que son Chucklefish Games, están armando un nuevo juego que todavía no tiene nombre, pero es una cruza de Fire Emblem con Advance Wars. O sea, esto es un juego de estrategia hecho en 16 bits más o menos, pero que se aprovecha de lo que es todo el multiplayer en PC y lo que es todo Workshop de Steam y mods.
Ok.
Sí, esto es algo para estar siguiendo porque la propuesta que tienen los tipos es fantástica. Hay un par de videos que ya te muestran lo que es el gameplay. Que
y aparte Starbound es increíble.
No lo jugué, pero escuché.
Yo lo tengo en
cosas.
Steam y es un juego que a mí me gusta mucho. Me gustaba mucho Terraria. Y como que esto es Terraria en el espacio.
Claro, sí, es.
O sea, Chucklefish había salido de publisher de varios juegos como Stardew Valley, que también es un éxito absoluto. Es como que se están moviendo bien.
Stardew Valley vendió más que Call of Duty.
Y sí. También sale 4 veces menos, así que...
Sale 4 veces menos y está hace... ¿Cuántos meses antes?
Corrijo, vendí y recaudó más.
Y... qué sé yo, no sé. Habría que ver los números para ver qué tan loco es, pero también hay...
Yo vi la nota en Kotaku. Decía... Stardew Valley...
No, si vos entras a Steam hoy en día, está dividido por los juegos que más vendieron del año. Es entre Platino, Oro, Plata. Y Stardew Valley estaba en los de Oro. En los de Platino estaba Witcher 3, obviamente, Call of Duty Go. Call of Duty Go, no, Counter Strike Go. Está el Dota 2, no entiendo por qué, porque es un free to play.
Pero no sabes la de quita que levanta ese juego
de
los orto.
Hijo de puta.
La de gente que compra sombreritos. No, eso es en el otro.
G4 3.
No, acá compran cuchillos skins y guantes, los putos.
No, eso es en el Counter Strike. En el Dota compran
skins.
Dota, skins.
Skins.
O sea.
Qué paja, boludo, la verdad. No sé, me da mucha paja esto. Así que bueno, la verdad, cuando tenga nombre va a ser más fácil traquear esto. Pero si van a la página de Chucklefish Games, están las 5 cositas que están mostrando de lo que están laburando y se ve de la puta madre. Y la verdad que está copado, porque Advance Wars es un juego de Game Boy Advance de Nintendo que es increíble, de estrategia por turnos, que la verdad que sí, mezclándolo esto en un multiplayer como tiene Steam, con puede, mods, va a ser una locura, bueno. Y estos chabones se van a llenar de guita.
Y sí, sí. Convengamos que el resto de los juegos demuestran que recaudaron esto, que mezcla todo.
Debería. Sí, aparte con el año hecho, pasado que fue el declive absoluto del gaming AAA.
Sí.
Hoy en día estos juegos están tomando cada vez más relevancia. Y Ed Boon, el creador, uno de los creadores de Mortal Kombat y presidente de NetherRealm Games, salió a desmentir un rumor que decía que Injustice 2 iba a salir el 28 de marzo y dijo no, el juego sale el 16 de mayo. Y a su vez salió Warner a decir que es el juego con el roster más grande de la historia de DC Comics.
Mirá.
Lo cual es bastante obvio porque DC Comics tuvo 3 juegos de pelea hasta la fecha, de los cuales uno era el Injustice 1 y el otro era el juego de pelea de Blizzard de Super Nintendo, que era el...
Igual la única pregunta que me importa es, ¿puedo jugar con Animal Man?
No, seguramente
listo,
no.
Entonces no me importa.
Está Blue Beetle.
Pero a mí me gustaba Animal Man para jugar contra Blue Beetle, así Animal Man bardea Blue Beetle, que es el chiste de Animal Man.
Claro, igual Blue Beetle creo que es el nuevo, el negro. No, Ted Core.
Pero está todo arruinan, todo.
Pará, está Atrocitus.
¿Y no me pones Animal Man?
Pero Atrocitus, vieja, el mejor villano de Linterna Verde desde hace 20 años, boludo.
Como se dice, igualmente, volviendo a lo de la cantidad de personajes. El Injustice 1 tiene una buena cantidad de...
Sí,
tiene un roster recopado.
O sea...
Tiene un roster recopado hasta ahí porque no está Darkseid. Es como la puta madre, viejo. ¿Cómo no me haces un juego de PC que no esté Darkseid? Tendría que estar Darkseid.
Sí, porque está en
Injustice. Está en un level Hazard. Eso es lo peor de todo. Aparece Darkseid en un level Hazard, es tipo, ponémelo jugable. Y sacame los escenarios de Batman, la concha de tu madre. El juego tiene que 10 escenarios, 7 son de Batman. Basta de Batman. El mundo no necesita más a Batman. Maten a Batman.
No sé si maten, pero dejen de...
No, maten abusar a Bruce Wayne.
Maten a Bruce Wayne.
Ah, sí, bueno, pues.
Poneme
ser
otro Batman, por favor.
Demian.
No, Demian es la peor basura que le pasó a DC. No, que Nightwing, de vuelta. Revime a Jean-Paul Valley, boludo, que lo dejaron 2 semanas y hizo todo bien.
Un saludo a hoy, Chico Par. Nuestro Batman.
Nuestro Batman.
Qué triste. Que
quedó re onda, en nombre de Dios, alabado sea el señor. Sí, nuestro Batman.
Chabón, le rezaban a su Batman.
Va bien, Chico Bat.
A contrafuego.
Ustedes, modders de PC, si están escuchando esto, ya saben qué hacer en el Arkham City.
Sí, a full.
Con todo el audio ripeado, mal roto del capítulo que está en YouTube de A Contrafuego.
Esta lo usábamos en Malvinas. Y Batman poniendo el gel en la pared.
Sí, podría ser un buen mod. No entiendo cómo la gente todavía no lo hizo. Eso y con el Batman de casero.
Es verdad, ¿por qué no está el Batman de casero en PC?
No sé.
Después hablan de la industria gaming argentina, boludo.
Tómatela, extraterrestre del orto.
El Robin paraguayo, eso es Batman, boludo, no.
No, el Robin, el Batman paraguayo que era Capuzotto. Robin se queda subiendo los sanguchitos porque pide hasta acá llegó mi amor.
Ven, comunidad modders argentina, ¿qué pasó? ¿Qué nos está pasando? O sea, media pila. No puede ser que... ¿Hace cuánto salió el City?
No, el City hace que 4 años más. No, el City salió cuando salió...
El City tiene 2008, 2009.
El City salió cuando salió la tercera película de Nolan.
Por eso, 2008, 2009.
Muchachos, ya tuvieron tiempo para hacer esto. ¿Qué pasó? ¿Eh? Media pila. O sea, después le sacan roto los juegos.
Eso es lo que hay de noticias, no hay otra chota, no pasó nada y ahora
no, estamos a la primera semana de enero.
Salga la Switch y dame la todo en lo coro.
Próxima semana, programa de 5 horas y media, solo Marce gritando cosas de la Switch.
Lo voy a grabar solo en casa y después lo subo.
Sí, yo no voy,
Yo tampoco.
Vos venís porque grabamos acá, Sandy, ¿sí?
Bueno, me voy a la pieza a jugar a la 3DS.
Puedes jugar acá, pues portátil.
Sí, prefiero ir a la pieza. Bueno, ¿con qué temita arrancamos y con cuál los dejamos ahora, Marce?
Arrancamos escuchando a Billy Idol y Dancing With Myself, un tema que habla de la paja. Y ahora nos vamos con Duran Duran y Hungry Like the Wolf.
Perfecto.
Un tema que no habla de la paja.
No, y me acabo de enterar que Duran Duran son británicos. Yo pensaba que eran yankees.
¿Mira?
¿En serio?
Sí.
¿En serio pensaste
que...? O sea, lo poco que quedaba de música decente estadounidense acaba de disminuir en un 90% porque aguante Duran Duran.
Bueno, los dejamos con el tema de Duran Duran entonces y nos vemos en la próxima sección. Con el programa y vamos a estar haciendo la clásica ronda de lo que estuvimos jugando en un programa, una versión bastante corta, porque bueno, nada, no...
Programación de verano.
Sí, a ver, muchachos, es entendible, empezó el año, cosas que pasan. Así que vamos a arrancar con vos, Manu, ¿qué estuviste jugando?
Far Cry 3 Blood Dragon, o el mejor juego que sacó Ubisoft en los últimos 15 años y ni siquiera es un juego porque es un DLC.
Pará.
Es un DLC standalone. Es un spin-off.
Es un spin-off.
Y Ubisoft en los últimos 15 años sacó, creo que, bastante buena. Sands of Time, ¿hace cuánto salió?
Y debe
entrar. Sí, entra en los 15 años.
Entre los 15 años.
Pará,
Child of Light.
El South Park.
Assassin's Creed 2, aunque a vos no te guste. No.
Un poco exagerado, pero bueno, dale.
Rayman,
sí.
Pero bueno, en los últimos 5 dicen que el Watch Dogs 2 está muy bueno, pero no rompieron el DRM, dice, así que...
¿Quién lo dice? Página 12. Los 5 mejores juegos del año.
Ajá, lo de Página 12 fue buenísimo. Encima, la imagen con el padre y el nene ahí jugando y es como... Che, dos de esos juegos son como un poquito violentos de guerra, Battlefield y...
Ah, porque... Bueno, yo sí, a los 6 me daba la edad como para jugar Battlefield porque soy más chico, pero...
Sí, pero bueno, medio como que los 5 mejores...
Los 6 juega Doom, o sea.
Sí. Bueno. No hay excusa.
No, pero igualmente los 5 mejores juegos que sean Battlefield, creo que el Call of Duty, PES, FIFA...
O sea, PES y FIFA aparte, como...
Uno de los dos, decidite, maestro.
Discerní, vieja.
Por lo menos.
Capaz estaban hablando de los 5 más vendidos, pero bueno.
Nah, ni siquiera. Bueno, entonces arrancamos por vos, Manu, que estuviste jugando...
Estuve jugando Far Cry 3 Blood Dragon, que como me gusta todo lo que es los 80s, me gusta todo lo que es el color de neón, me gusta mucho la música con sintetizadores. Básicamente fue una paja de fuego de 3 horas para mí.
¿3 horas dura el juego?
Sí, es recorto.
Sí, ponele que 6 estirado un toque, porque a mí me gusta agarrar las cositas para comprar los upgrades de las armas, porque las armas son muy divertidas.
Está bien.
¿Cómo se llama el chabón? Rex Power Colt.
Sosteniente Rex Colt, cibercomando de cuarta generación.
Facherísimo el nombre.
Y la voz del personaje la hace Michael Biehn.
Sí.
Si no saben quién es Michael Biehn, es el protagonista de Terminator 1, Kyle Reese, el marín de Aliens 2.
O sea,
80s.
Sí, 80s a pleno Cameron al
palo. Y aparte tiene como esas como si fueran de TurboGrafx 30. ¿Cómo era la TurboGrafx?
TurboGrafx 16
o todas las consolas 16 bits. Con esas imágenes como que son fijas pero que se mueven.
Sí, que.
Todo en 16 bits con el texto ese duro. Hermoso todo. Y tu primera misión es básicamente agarras un fuerte que tiene todas cosas de neón y vas con una ametralladora Gatling láser disparándole a todo. Y cada vez haces mierda todo porque sos un cibercomando. Y es muy divertido el tutorial porque básicamente es un tutorial que bardea los tutoriales.
Bien.
Porque es como que tu amigo el hacker, el negro hacker, cibercomando hacker. Porque es cibercomando hacker negro y tiene cosas en japonés porque...
Cosas que pasan.
Porque juego. Y te como que te hackea y te obliga a hacer como un tutorial y tu personaje está todo el día puteando diciendo ¡no soy retrasado! Y cosas así.
Como, esto ya lo sé.
Claro. Muy ¿sí? divertido. Y en un momento empieza a spamear mensajes y dice como si querés dejar de tener mensajes patronizing y condescendientes, apretá Enter. Cosas así, era como... Muy
algo
bien.
Parecido no pasa con el Vanquish en el tutorial. Que es como, sí, ya sé cómo manejar el traje. Sí, bueno, pero por las dudas probémoslo a ver que funcione todo bien.
El tutorial de Vanquish es una joda, el tutorial de Halo.
Ah, eso no sabía. Pero...
El tutorial de Halo era entrar en la armadura y mirar las luces y es tipo, la concha de tu madre.
Sí, el tutorial de Halo 1 era como, mirá la luz de arriba, pim, mirá la luz de abajo, pim. ¿Podés ver bien?
Sí.
Niga, what?
Sí, pero está muy bueno cuando medio que en el mismo tutorial... el personaje
sí,
principal
como...
se lo toma como che, basta, dejamos joder, yo ya sé hacer estas cosas. Nada, me parece una.
El exceso de tutoriales en los juegos últimamente me viene rompiendo tanto las pelotas.
El handholding en general me viene rompiendo
sobre
las pelotas.
Sobre todo porque casi todos los juegos hoy en día se juegan igual.
Sí, no es.
O sea, cualquier shooter desde Gears of War en adelante es gatillo para apuntar, gatillo para disparar, fin.
O si juegas en PC es literalmente WASD para moverte, Shift para correr, C o Control para agacharte, espacio para saltar, E para hacer una acción y Q para algo. Listo.
Sí, desde Quake 1, o sea,
desde Doom.
No, Doom era flechitas y disparas con Control.
Bueno,
la Q
Doom
por...
2.
Sí, o sea, no es como que todo bien con el tutorial, podés decirme alguna cosa medio rara que tenga el juego.
A lo sumo que sea un tipo de juego ultra específico que tenés comandos onda, comandos de patrulla en pantalla onda, no sé, ¿cómo llamaban estos que eran de Segunda Guerra Mundial así? Brothers in Arms, onda Brothers in Arms, juegazos todos. Son de Ubisoft, ahora que lo pienso.
¿Reivindicamos a Ubisoft un poco?
Un poco, sí. Otro juego.
Dije un poco, no dije reivindicarla bien.
Sí, también, con Menem nos compramos el departamento, pero.
O algún sistema de cobertura, viste, alguna boludez así, qué sé yo, onda alrededor orquestra. Pero después todos los shooters se juegan igual.
Sí. O sea, no cambian mucho.
No. Bueno, cuestión, 80s, música sintetizadores. De repente te cuentan que hay unas cosas que se llaman Blood Dragons, que básicamente son dinosaurios de neón que lanzan láser por los ojos. Y es como, ¿qué carajo está pasando? Me encanta todo esto. ¿Por qué no es un juego entero? Tenés una escopeta, una típica escopeta recortada, que tiene una animación de recarga muy fachera. Tenés un arma que se llama Phasertron, que es un fusil de asalto que después se puede convertir en un fusil láser. Tenés una especie de como revólver francotirador muy loco, muy copado. Tenés una pistola, tenés un arco, tenés un lanzallamas. En un momento muy alien de que tenés que llamar los huevos de los Blood Drown, que es súper alien el momento. Muy divertido.
Debe ser muy divertido en general usar el lanzallamas.
Tenés una Gatling que se llama Terror 4000, una cosa así como...
Big fucking gun 3000.
Sí, una boludez así. Y nada, la historia es una pelotudez. Tenés que matar a un general renegado, onda la película de Michael Bay, The Rock. Como tenés que matar a un general renegado, que era el general en cual basaron la programación para hacerte el cibercomando de cuarta generación. Entonces como tu jefe, que tenés que ir a matarlo ahora. Tenés como la científica que te ayuda, que es nombre, Darling, apellido. Gracioso porque el interés sexual de apellido es Darling.
Sí.
Hay una escena de sexo muy graciosa con eso, que es una animación onda cutscene de los 80s del juego de Sega, que es una escena de sexo y es como... Hay música onda George Michael. En el momento es todo muy gracioso.
Sí,
es un juego demasiado autoconsciente y es muy gracioso. Onda, las pantallas entre carga y carga te bardean. Es como, wow, podés saltar. ¿Sabías que si mashías mucho los botones podés hacer un asesinato en cadena o cosas así?
Sí, sí, es un juego que no se toma en serio a sí mismo.
¿Qué lo jugaste? ¿Desde la versión de Uplay o...?
Uplay. Uplay porque gratis. Por los 7 juegos gratis, sí.
¿Y qué onda? Porque me...
A mí Uplay siempre me anduvo bien. Yo uso Uplay desde Assassin's Creed 2. Esa época. A mí siempre me anduvo bien.
Que lo intenté usar, me anduvo como el ojete, pero después mucha gente empezó a decir que estaba mejorando bastante.
A mí Uplay me funca de 10. A mí siempre me gustó el sistema pelotudo recompensa de que hacías los logros y te podés bajar el soundtrack del juego o te podés bajar un wallpaper. Son pelotudeces. Me parece divertido que desbloqueando pelotudeces adentro del juego puedas desbloquear pelotudeces fuera del juego.
¿Sí? Como en Destiny. Ah, no.
O sea...
No, pero bien.
Está bueno, no sabía que tenía ese sistema.
A mí lo que me jode de Uplay es que te pide Uplay en plataformas que no son Uplay. Es como, ¿para qué me metes doble DRM la concha de tu madre?
Sí, bueno, paja, pero...
Te voy a piratear igual, estúpido.
Sí, o sea, por ejemplo, Assassin's Creed, si lo compras en... ¿Cómo se llama? Steam. Lo tenés que... Necesitas Uplay. Y es como, che, medio que no. O sea, no debería.
Bueno, más allá de la plataforma, que el juego tiene como todo Far Cry, tiene una enciclopedia. Acá los poderes son automáticos, como que subís de nivel, porque aparte te dicen como, te damos ciberpuntos, porque ciberpuntos, y para que puedas ser un cyborg más copado y matar más copado, porque sos una puta máquina de matar. No tenés full damage, porque literalmente en un momento te dice, el chabón loco dice, me voy a morir, y tenés como una inteligencia artificial que te ayuda y te dice, sos una fucking máquina de matar, salté igual.
Sí.
Como es muy aparte el chabón cuando matás a alguien, depende del arma que lo hagas o si lo haces stealth o no, te tiene un one liner diferente, es como muy divertido todo. Está muy bien. Como que lo terminaste y te querés quedar pelotudeando porque podés ver los animales, anda el Blood Dragon, la Cyberpantera, que es como dice, tenemos un animal tan copado que se llama Panther, que la única forma de que sea más copado es que le digamos en español Pantera.
Sí, es un juego que me parece que...
O sea, si tenés ganas de jugar un shooter básico y cagarte de risa un rato, es un juego para jugar.
Y si no tenés tampoco mucho tiempo, porque si dura 3 horitas...
Sí, sí. Es el Kung Fury de los videojuegos.
Jugarlo de
estaba
corrido.
Pensando lo mismo.
Es el Kung Fury de los videojuegos, porque es lo mismo. Kung Fury es un mediometraje, esto es un juego que dura 4 horas con toda la furia.
Una campaña de Call of Duty.
Sí. Pero bien.
Claro.
Pero bien.
Pero esto es divertido.
Claro, si me hacen un Call of Duty así, capaz te lo compro.
Y si los chabones siguen buscando qué mierda hacer, en algún momento algo va a tener que hacer.
Aparte
a mí el gameplay de Call of Duty me gusta. No me gusta el juego.
Bueno, yo ya lo dije, pero el del Infinite Warfare, a mí el gameplay me había encantado, me pareció re divertido. Pero es como que la historia era tan como, oh no, el llamado del deber, no, nuestros compañeros caídos en batalla. Y era como, y sí, si la IA es tan pelotuda ir corriendo a la granada, obvio que se van a morir, macho.
Sí, sí, esas cosas que, como que, che, podrías ponerle un poquito más de cerebro, o sea, Ya sé que son soldados yanquis, pero tienen un poco más de cerebro que esto, quiero pensar. Quiero pensar.
Nada. Aparte, literalmente la campaña de Call of Duty Infinite Warfare empieza por una petición muy pelotuda, que es como: no tenemos armas, nos están matando, ¿qué hacemos? ¿Agarramos el warp drive o nos vamos a la mierda o los chocamos? Los chocamos y matamos a toda nuestra tripulación en el proceso.
¿Qué?
¡Pelotudo!
Sí, decisiones poco inteligentes que toman a veces.
Y si a la contraria de Halo, porque Halo 1 arranca, los están cagando a tiro, tiran warp y aparecen al lado del Halo y es tipo, what the fuck.
Claro.
Y así nació la mejor saga de shooter del siglo XXI.
Hasta que la versión de 343 atacó.
Nah, a mí me gusta. No jugué el 5, pero a mí el 4 me encantó.
Están diciendo que el 5 es una poronga.
Es lo mismo que bardean el 4, y el 4 es un juegazo. O sea, de igual el 5 hasta que no lo juegue y hasta de paso no lo voy a jugar en mi puta vida.
A menos que...
cuando salga la próxima Xbox con algún otro nombre que no tenga sentido, la Xbox Koala o lo que sea, y salga 3 pesos la otra, por ahí me la compro.
Va a ser la Xbox 2, porque ya empezaron con la One ahora.
La 361.
Esta tendría que
ser... Xbox 386.
Esta tendría que ser la 720.
Sí,
o sea, claramente.
No, pasa que ellos la pensaban.
No, es que la próxima va a ser la Xbox 4K, porque es como... 720 ya pasó, porque ya pasó
y
la HD.
Y la cuarta Xbox. Futurología.
Ponele que sí, o sea, hay que ver qué hacer estos hijos de puta. Bueno, ¿algo más, Manu, que quieras comentarnos del juego o de otro juego?
No sé si yo estuve leyendo libros, pero no creo que les interese.
Yo la otra vuelta hablé de Ready Player One, así que...
estuve leyendo Lacan, no creo que les interese.
No creo.
No, ni a nadie le interesa el Lacan.
La veo muy...
es algo que hay que rendir y no darle nunca más pelota.
Exactamente. Bueno, entonces sigo yo. Como recién comentaba, la semana pasada que hablé del libro Ready Player One, lo terminé el lunes. O sea, me lo terminé de fumar el fin de semana. Las críticas que tenía sobre algunos capítulos que eran medio pedorros en los últimos 10-15 capítulos le chupa todo un huevo y el libro se va a la mierda, es buenísimo. Hay partes que decís qué bueno que va a estar esto, y al mismo tiempo te da mucho miedo de cómo mierda van a hacer esto en una película, porque hay cosas que realmente van a ser muy jodidas de que se hagan bien, y la verdad que sería una lástima. En realidad hay que ver cómo mierda toman todo esto y lo hacen en una película que esté buena, porque el libro es todo basado de personas adentro de una realidad virtual, y hay que ver cómo manejan el tema de los derechos con los actores, porque sí, los actores están bastante bien elegidos. Pero hay dos que claramente, según el libro, los avatares de la realidad virtual son totalmente diferentes. Pero los actores que eligieron están bien para las personas fuera del juego.
¿Qué actores están casteados?
No me acuerdo los nombres ahora. O sea.
¿Marce? ¿Vos?
No, Marce.
Tenía puta idea.
Bien.
Consejo. No vayan a ver los actores casteados si no jugaron el...
Si no leyeron el libro.
Si bien Wikipedia tiene bastante bien escondido aún, no es nada relevante, pero es algo que decís en el libro. ¡Ah! Mirá vos, qué raro, qué loco. Te lo puede cagar el... si te pones a ver la lista de actores. Después nada, la verdad que ya la semana pasada había dicho que se los recomendaba. Insisto con que lo lean. Es un libro muy fácil de leer, muy rápido. Desde la mitad para adelante, la última mitad del libro... no podés dejarlo. O sea, no vas a poder dejar de leerlo. Vas a querer seguir sabiendo cómo sigue toda la historia, cómo consiguen todo. Hay un par de escenas muy copadas. Nada, la verdad que lo recomiendo mucho. Fuera de eso, seguí jugando al Zelda. Conseguí el segundo amuleto, como les comentaba la semana pasada. Tenía el amuleto que te daba Zelda casi al principio del juego. Y después tenés que ir a buscar dos más para destruir una maldición que hay en un castillo donde está encerrada Zelda. Conseguí el segundo. No... ¿cómo se dice esto? No tengo ni idea para qué sirve todavía, porque básicamente El primero te lo explica el mismo juego al toque. Cuando lo conseguís, este no lo explicó. No sé si tiene un uso o no todavía. Lo que sí me apareció ahora son como... no me acuerdo dónde lo conseguí. Un adivino en un lugar me dio un ítem que cuando lo activo aparece un fantasmita, que ese fantasmita te puede dar una ayuda. ¿Cómo conseguís esa ayuda? Tenés unas monedas dentro del juego. Esas monedas las conseguís caminando con la 3DS. Con el sistema de...
Street Pass.
Lo cual me pareció bastante copado. Te dan una base de, creo que 10 monedas. O algo así, no me acuerdo. No sé qué tan útil serán las ayudas. Por el momento no las usé. Pero, qué sé yo, convengamos que no es un Zelda muy complejo. Tiene sus partes igual
donde... Es jodido trabar de un Zelda, a menos que sea el Zelda 1, que si la puta madre más críptico que la mierda.
No, a ver, como mucho, no es que me trabo, hay momentos donde me quedo como dando vueltas diciendo, bueno, ¿y ahora para dónde voy o cómo llego hasta ese punto? Pero trabarme, no. Después tenés que jugar mucho con la mecánica de meterte en las paredes y salir, meterte, salir, que está muy bien hecho. Está muy bien pensado el diseño de todos los escenarios para que vos no abuses de ese poder. A lo cual, nada, muy, muy copado. Y no tengo mucho más para decir, ya lo comenté la semana pasada. Avancé un poco más también en el Mario. Creo que llegué hasta el cuarto mundo, son 8. O sea que llegué a la mitad del juego. Algo que... siempre le destaco a los Marios es el progreso a nivel de dificultad que tiene, porque los primeros niveles son una boludez, pero a medida que vas avanzando cada vez se ponen más jodidos. Y la verdad que es muy... o sea, nunca llegan a un punto que te lleguen a frustrar. O sea, incluso cuando perdés una cierta cantidad de veces al principio del nivel, o al principio de donde estés arrancando, te dan un ítem como medio...
open. La hoja de oro.
Sí. Entonces es como que, bueno, si ya ven... creo que igual tenés que perder como una buena cantidad de veces.
Son, creo, 4 o 5 seguidas.
No sé, igual me pasó 2 o 3 veces en 2 o 3 niveles. Por lo general me pasan los que son que te van comiendo el nivel. Que es medio jodido. Más que nada porque había uno que era una forrada. Que una de las 3 estrellas estaba... más abajo y había un bichito volando abajo de la estrella. Entonces vos tenés que timearlo para caer justo mientras el nivel te come. Y fue como, bueno, no voy a conseguir esa estrella. No ahora, no, estaba cansadísimo y fue como, bueno, algún día si me pinta ganar el juego con todas las estrellitas. Claro,
yo en el Super Mario 3D World de Wii U hice todo con los 4 personajes. Y en lo que es el último nivel del juego no lo pude pasar todavía.
Nada,
Crown es un nivel infumable, es jodidísimo.
Es que... pero bueno, el juego, si bien tiene sus niveles jodidos, el juego te va preparando para que vos estés a ese nivel. Quizás hay momentos donde se va un poco la chota, pero nunca nada que digas injusto, me parece. Es un Mario, ¿no? ¿Qué ibas a decir, hermano?
No, nada, que el nivel de falopa que tiene Marce a veces con los juegos de Nintendo me sorprende.
Sí.
Yo solo no, hay varios hijos de puta. Maxi, el Crown lo terminó. Yo no. Yo dije, bueno, listo, hasta acá llegué.
Sí, no.
Necesito jugar otra cosa.
Sí. Bueno, como sigo con mi 3DS viciando un poco de todo, aproveché y me bajé la demo del Pokémon Sun and Moon. La realidad es que la demo es medio pedorra. No, o sea, empezás llegando a la ciudad con tu vieja, qué sé yo, aparece un pibito que te dice, ah, mirá, sos nuevo, ¿cómo andas, Santi? Y es como, ¿cómo sabes mi nombre, flaco? O sea, acabo de llegar hace 10 minutos y vos sabes. Medio raro.
Se mueve tu vieja.
Sí, seguro. No, ese seguramente es el
Mr. Mime.
No, ese es el primero.
El profesor.
El profesor que...
tiene una pinta de dandy boy. Con la camisa abierta.
Mal. Fumo. Es como... che,
todo este bien. Se prostituye por las noches.
Igual lo sabe porque es tu primo.
¿Eh?
En la historia es tu primo.
Ah, bueno, no, acá no te lo dicen. Es como... ah, mirá, tenés un amigo nuevo, te dice tu vieja. si es mi primo, mi vieja me debería decir, ah, ¿cómo está? Este es tu primo, que vive en Hawái. Porque es Hawái. Es buenísimo porque posta el profesor, que sería como el profesor Oak.
Es que el profesor no es tu primo.
Hay dos profesores. No, o sea, el profesor es tu primo. Y después está el otro, que es el primo de Oak. Pensé que es profesor Samson, que es tipo Oak, pero morochi con el pelo largo.
Que pensé
es tipo
que me pocho hablabas la de... Pensé que me hablabas del pibito que te saluda, que era mi primo.
No, el profesor es tu primo. O sea que tu mamá se mueve a tu primo.
Ah, está bien. Qué sé yo, cada cual, no...
No, sí, está bien, le gusta la pija como el diabético la insulina, pero...
cuestión...
Es que no es que les gusta la insulina, la necesitan, que es diferente.
Como tu vieja.
Está bien.
Nada, cuestión que te aparecen los flacos de lo que sería el equipo Rocket, que no me acuerdo el nombre.
Team School,
que es, los pibitos son unos raperos medio boludos, por lo visto.
Son unos pibitos raperos.
Son pibitos raperos. Ya está, no. El
si hubiera subte estarían ahí, pero no. Pokémon no hay subte, así que están en la calle.
Que vienen y te encaran dos flaquitos. Vos tenés a uno de los... creo que es starter de agua del Pokémon X. Pero Pokémon X o Y.
Vos tenés a Greninja.
¿Eh?
Greninja tenés en el demo.
Creo que sí.
Claro, la joda del demo es que te quede Greninja para transferir cuando te compres el juego.
Ah, buenísimo. O sea que tengo un Pokémon si me compro el
coso. Claro, que no lo vas a poder usar hasta dentro de rato, pues está en nivel 36 y no te va a dar pelota hasta que tengas un par de
medallas.
De cosas agarradas.
Y probablemente hasta la segunda o tercera medalla, ¿no?
Sí, igual medallas no hay por el gimnasio en Sun Moon, pero.
Es cierto. El equivalente
a la segunda cosa esa de mierda que te dan.
Sí. Hay un equivalente a las medallas, si no me equivoco.
Es como el Pokémon Sun and Puan, ¿no? Ya con ese sentido de que no hay medallas.
¿Sun and Puan?
Son medio hippies.
¡Cuac! No, muy rebuscado.
Sí, medio rebuscado. Nada, lo estuve jugando un rato. Bueno, la demo dura 20 minutos, no mucho más. Para la próxima probablemente esté hablando de la demo del Kirby Robobot. ¿Qué Robobot es?
Kirby Planet Robobot, sí. Y bajate la demo del Monster Hunter Generations, ya que estás.
Ah, podría. Nada, estoy aprovechando la 3DS para viciar bastante. Porque aprovecho que... Nada, es una portátil, así que es bastante más fácil que de jugar constante que quizás la Play o la compu.
Después te presto el Fire Emblem.
Me voy a cagar.
Seis meses de Santi hablando de Fire Emblem.
Chabón, si tardé como seis meses en pasar el Vanquish, que dura cuatro horas, imagínate, Fire Emblem, estoy de acá hasta el 2044.
Yo pasé un día el Vanquish. Literalmente el primer día que me dio la Play fue como, lo terminé.
Yo colgué. Yo ya expliqué por qué lo colgué. Bueno, ¿qué más iba a decir? Nada, eso. Estoy viciando con la 3DS. Arranqué el tercer libro del Witcher. Sigue siendo un libro de la puta madre. Nada, no llegué a leer demasiado tampoco, pero bueno. Estoy retomando la lectura de los libros de The Witcher. Ahora con un ebook es más fácil leer constante que antes. Así que...
¿Estabas leyendo la computadora antes? ¿Eh? ¿Estabas leyendo la computadora?
Entre la computadora y el ebook de mi novia.
Dioses.
¡Ay, Dios!
Entonces se complicaba. Pero... Nada. Si el laburo se tranquiliza un poco y me da tiempo, quizás la semana que viene puedo leer un poco en el laburo. Que ahí sí leo en la compu, pero no es tanto tiempo. Así que de última puedo me echar un poco. Y bueno, veremos cómo sigo con mi saga de Witcher en los libros y no mucho más. La verdad que tuve una semana laboral del orto, así que no tuve tiempo de jugar demasiado. Así que nada, Marce, te lo dejo a vos.
Bueno, me viene picando la pelota, cabeceo y anduve jugando al Super Mario Run.
Sí.
En el iPhone de mi cuñado.
Ah, o sea, ¿cómo?
No, en... ¿cómo se dice? Android ya se avisó que...
Está pues... el preregistro para cuando salga que...
Que puede llegar. Para mí no va a ser en...
Ah, sí, como la gente que paga $5 para anotarse en la lista de compra de la Switch, ¿no?
¿What?
¿No te enteraste esa noticia?
No, pero...
En Australia y en otros lados están haciendo una lista de como pagas $5 y estás en una lista de preventa de la Switch.
Sí, o pagas la preventa y listo.
Pero como no está anunciada la preventa y todo eso.
En Inglaterra hay lugares ya están tomando.
Igual...
198 libras.
Igual por $5, sí, lo pago, boludo.
O sea, como hago yo una Adriática, toma así, mango, Adrián, guardame algo. Total, que me chupo.
Algo. Pero Marcelo, no, decime qué querés que te guarde.
No, yo soy como los nenes en el kiosco. Mamá, comprame algo. Total, ya sé que quiero todo.
sí, el otro día buscando en Adriática los precios de los juegos de la 3DS, aproveché y me puse a pelotear un poco viendo un par de boludeces de las que tiene.
Ya te voy a llevar local.
Tiene un par de figuras de Zelda, de...
tiene el car de Mario Kart para que lo use tu hijo.
Sí, lo vi. Y no es caro. O sea, no lo compraría, pero no era caro. O sea,
¿cuánto es un mes caro?
No sé, creo que estaba como 3, 4 lucas.
No, no me acuerdo. Me imagino que está más de 3, 4 lucas un karting.
Sí, sí,
de Mario,
sí,
oficial.
Si Franco tuviera 5 o 6 años, lo estarías pensando muy fuertemente.
Si yo entrara, lo estaría pensando. ¿De qué me hablaba, boludo?
Olvídate, si yo entro en eso, boludo, lo compro. Pero
voy al laburo en eso. Compro un par de bananas ahí en los peruanos y tomá, Gil.
Ahora,
así nació todo el tema este de la cocina fusión japonesa peruana de Palermo Soho, de lo peruano que te pone la verdulería enfrente de los chinos.
¿Sí?
Todo tiene sentido.
Ahora acabamos de descubrir todo.
¿Viste? Nosotros I fucking love science, pero
¿cuál es el sentido de la vida?
No te lo puedo decir.
Mario
42, pero bueno.
What? En fin, Super Mario Run. La cosa esta yo la estuve jugando porque mi cuñado se la compró. Es una del 5% de gente que descargó el juego y lo pagó. Porque no lo está comprando nadie casi, pero...
Obvio. Ah, no, me flasheé sí, cualquiera.
Está 12 lucas el
está
cartel,
12 lucas.
Perfecto. Ah,
no está tan caro.
Bueno. La verdad está bastante bueno para lo que es. Está recontra planeado para jugar literalmente agarrándote de algo en el bondi, porque está hecho para jugar con una mano. Me gusta el detalle de que tenga un espacio en blanco donde vos toques el botón sin tener que tapar la visión tuya de jugador en la pantalla. Como que la parte de abajo del celular está cortada con algo del nivel para que vos toques pasto y no toques a Mario y puedas ver lo que estás haciendo.
Sí.
Está el sistema este, que se impuso desde New Super Mario Bros. Porque el juego claramente está dentro de lo que es New Super Mario Bros. Por la estética. Que vos tenés en cada nivel 5 monedas para agarrar. Que te van dando la... el coso para completar.
Sí, sí, sí.
Está bueno porque en un juego donde si pifiaste no podés volver a hacer backtracking, como que agarrar las monedas es ejercicio de prueba y error y rejugar varias veces el nivel hasta que te salga. Los niveles, o sea, lo que es el diseño de niveles, fantástico. La verdad que es Mario al 100%. No me gusta mucho cómo se mueve Mario. Es muy extraña la física que tiene. Porque no sé, es raro. Si vos jugaste Mario toda la vida y jugás esto, es otra cosa.
Medio choto eso, igual.
Es choto. Es choto porque no tenés en cómo volver para... Porque agarrás cualquier otro Mario y no importa qué, vos ya estás acostumbrado a cierta física. Y acá no. Esto es una física propia de este juego.
¿Es muy difícil acostumbrarse?
No es difícil acostumbrarse, pero es como que cada vez que lo agarrás tenés que volver a decir cierto que esto no es así. Y es como que a mí me chocó un poco. Yo vengo jugando Mario hace 27 años, es como...
¿Qué, cómo es el peso de los personajes? ¿Qué varía?
No, el salto es raro. Pasa que, claro, uno en Mario está acostumbrado a saltar apretando, obviamente, el botón y corriendo. Vos acá no tenés la opción de no correr o frenar un cacho para hacer el salto. Vos acá el salto siempre lo vas a hacer igual. La diferencia que va a hacer es la altura. Depende qué tanto presiones en el teléfono. Y ya está, es lo único que podés hacer. Vos no podés calcular el salto en relación a moverte vos con el personaje. O sea, son cosas... Yo en el Mario me muevo una bocha. Yo salto y estoy girando todo el tiempo el aire para ver dónde mierda voy a caer. O si me quiero mover un cachito. Acá una vez que saltaste fue. Sí, es ya. El Castlevania 1. Es raro.
Y bueno, pero...
Vos tenés 2 vidas por nivel. Vos al morir, no empezás de vuelta, sino que es una burbujita que te retrotrae a los Sands of Time.
Sí.
Donde vos pinchás la burbujita y caes ahí donde querés.
Ok.
Una especie de... Lo que era el Yoshi's Island, cuando se te iba el Mario. La burbuja claramente un par de veces la tiré al vacío porque soy un estúpido. Pero vos tenés 2 vidas por nivel y ya está. En fin, o sea, lo tenés que pasar a los 3 intentos. Son 8 mundos de 4 niveles cada uno. Y después tenés el modo carreras, que jugás contra el ghost de otro jugador. Donde ahí vas juntando monedas para tunearte el castillo para hacer nada, porque...
No hay nada, ¿vale?
Sencillamente tunearte un castillo, fin. Está bueno. No está tan bueno.
Ok.
Ahí es el tema. Es como que si estuviera realmente bueno, digo, bárbaro. Sí, lo compro. Y no sé si lo compraría. Ahora cuando salga en Google Play, viste la zafada que hice ahí, ¿no? Voy a ver qué onda, cómo me corre mi teléfono. Por ahí me lo compro, por ahí no. Pero aparte, bueno, Nintendo ya dijo que está interesado en sacar 2 a 3 juegos para celular por año.
Sí, me acuerdo.
En los cuales los planes ya está meter algo de Animal Crossing y Fire Emblem. Y es como que, bueno, vamos a... Son dos juegos totalmente diferentes. Uno es una especie de Sim City con animales hijos de puta. Y el otro es un juego de táctica.
El Fire Emblem para mí en celular puede andar muy bien.
En celular puede andar muy bien. Vas a tener una linda máquina igual.
¿En celular o en tablet? En tablet va a estar lindo.
Exactamente. Así que bueno, vamos a ver y cómo se va a manejar el pricing de esos juegos, que son juegos más completos que un runner. Porque sí. $10 fue una movida que le chocó mucho a la gente.
Sí.
Lo refleja las ventas ya. No es algo que lo reflejan 5 chabones puteando en un foro. Acá lo está reflejando las ventas. En el momento que entre un 4 y 5% de gente descargó el juego, lo compró, es que hay algo que no está bien.
Sí, no, no, obvio.
Y bueno, la verdad que habiéndolo jugado largo rato, yo llegué hasta el mundo 4, o sea, me clavé en medio juego.
Sí.
Es
corto.
No es que sea corto, o sea, es un juego que está pensado para que consigas las monedas, vaya, o sea, para un juego para viaje está bien hecho.
Está bien.
Un juego para viaje de $10, que es un Mario que no está tan bueno y...
Empieza...
Es complicado, está bien, es el primer juego que están sacando, vamos a ver qué viene en relación al feedback que está teniendo Nintendo con esto.
El tema es que, justo eso te iba a decir, Nintendo no es una empresa que suela tomar demasiado el feedback, es como, che, los juegos de la consola virtual son caros. Ah, bueno, está bien, vamos a sacarlos de 64, ¿a qué precio? $15, $20. Chabón, para, ¿qué te pasa?
No, están $10.64.
Está bien, tiré números por tirar, pero... ¿Entendés a lo que voy? Como que nunca... No, le dan bola, pero hasta ahí. No suelen hacer lo que uno pensaría que deberían hacer de... Bueno, el próximo... O lo saco a $10, pero te aviso que es un juego mucho más complejo.
Vamos a ver, mierda. La verdad, nunca se sabe. Están totalmente en la suya. Y el tema es que, bueno, ahora con la nueva presidencia hay que ver qué carajo va a pasar, cómo van a encarar la Switch y toda la bola.
¿Qué es el nuevo presidente de Nintendo?
Kimishima, que fue presidente de la Pokémon Company.
Hay que ver qué sale.
Estamos hablando del chabón que hizo Pokémon, básicamente.
Sí, obvio.
Que hizo que fuera Pokémon el fenómeno que es hoy en día. O sea, boludo no es.
Sí, boludo no es, pero no sé si lo pondría a Nintendo. Está bien que Miya no quiere la presidencia, pero...
No, aparte Miyamoto presidente, no. Miyamoto debe estar ahí haciendo juegos y...
Y listo.
Fin.
Llámelo Kojima, ya fue, que haga un juego para Nintendo.
No.
Te lo funden en 3 minutos. Este es Kojima Production, te funden una empresa antes de que toques el piso.
No, hay que ver ahora, la semana que viene con la Switch que sale... Lo más importante para mí de eso va a ser el precio y el juego de salida.
Mira, ya casi está confirmado que van a ser $250, y lo cual sería lo mejor de la vida.
$250 es nada.
Es lo que estaba la Wii.
Sí, me sigue pareciendo nada. O sea.
Es lo que estaba. Es el precio que generalmente se manejó
Nintendo
entre generación y generación. Porque la. No, realmente hubieron muy pocas consolas caras de Nintendo. La Wii U, la GameCube nada más.
Claro.
Pero vendieron.
Bueno, justo el otro día estaba viendo un gráfico de los precios de las consolas en lanzamiento.
Con inflación.
Ajustadas por inflación.
La CDI sale como $800.
Sí,
hoy en
sí,
día
sí. Hay cosas que es como, wow, no pensaba que esto era tan caro.
No, hay consolas que.
La SNES estaba como $700, una cosa así.
Pero la SNES estaba $200 cuando salió.
Sí.
Y bueno, inflación.
Sí. Después de.
La Neo Geo también estaba una banda.
Sí, la Neo Geo y.
La Neo Geo creo que llega a los 1000.
¿Cuál era la que hacía la Panasonic y todos?
La CDI.
La CDI.
Un desastre de máquina, aparte una basura.
Sí, sí. Bueno, ¿qué más, Marcel?
Y arranqué y terminé The Witcher Enhanced Edition. Me senté y en 4 o 5 días lo hice mierda.
Sí.
The Witcher 1, juego... The Witcher, es algo que ya hoy en día está muy... Muy generalizado en lo que es el ambiente del gaming. Que pasó básicamente la 8 de la mañana.
El Witcher. Es que en realidad, el 2, o sea, el 1 no lo conocía a nadie. A mí me lo recomendó un amigo en 2009 y le dije, ¿qué? ¿Un juego polaco? ¿Qué te pasa?
Después le diste la razón.
Claro, después como 8 años después le dije, sos un hijo de puta, boludo, no me avisaste antes. Me dice, sí, te avisé antes, ¿no? Sí, soy un pelotudo.
Tengo guardada la conversación de ICQ.
Sí, más o menos.
No sabes lo que es ICQ, boludo, no uso ICQ.
Yo usé MSN, pero bueno.
De ahí lo que te digo.
El 2, cuando salió el 2, era como un juego que se jugaba un poco. Era como, ah, qué lindo. Pero cuando la gente se rescató con el 3.
Pero antes que saliera el 3 ya había todo un furor de ¡se viene el 3!
Es que la gente que era fanática del 2 estaba haciendo una bocha de ruido. Y el 2 era un juego bastante conocido ya en su momento.
Ya estaba en 360.
Sí, pero igualmente...
Incluso la comunidad de PC era bastante conocido.
Creo que igual la terminó de pegar con el 3. El 1 y 2 todavía eran bastante... No sé si decirlo de nicho.
El 1 era re de nicho.
El 1 es re de nicho.
Sigue siendo de nicho.
¿Eh? El 1 sigue siendo de nicho, sí, sí, sí.
El yo uno... el 2 lo jugué como un par de años antes de que anuncien... O sea, un par de años después de que salió y... Fue como, ah, qué lindo. Como recién me explotó toda la furia del Witcher un año antes de que saque el 3.
Sí.
Como bueno. Todo el mundo.
Y hoy en día es tipo, mejor juega a la galaxia.
Sí,
Es que el 3 es el mejor juego sí. De los últimos 10 años, punto.
Oh, la mía. Estamos entre Luigi con Jumanji. Juego los últimos 10 años y estamos rejugados.
Luigi, la mejor película.
¿Lo escuchaste el programa pasado?
No.
Que Luigi dijo que Jumanji es una de las 15 mejores películas del siglo XX.
Sí.
Esa cara pusimos todo.
Sí, sí.
Fue como, che, es una buena, es muy buena película, no, pero no, tanto.
Yo la volví a ver hace poco y decía, no puedo creer que me haya gustado esto.
Nah, yo la veo. Ah, yo Jumanji la banco muchísimo Jumanji, monte Jumanji.
Pero... Sí, está buena, pero como, decir que son las 15 mejores películas de historia, como, no sé, boludo, ¿qué nos queda para Blade Runner? ¿Qué nos queda para Episodio 5?
¿Qué nos queda para la filmografía de Hitchcock?
¿Qué nos queda para Mulholland Drive? No sé, boludo.
Bueno, entonces es uno de los mejores juegos de los últimos 10 años. Bueno.
The Witcher 1 Enhanced Edition es un juego exclusivo de PC que no está porteado para ningún lado y nunca va a estar porteado para ningún lado porque esta cosa corre sobre un engine modificado de la Aurora Engine.
Del Neverwinter Nights 2.
Exactamente. El motor que usaba BioWare antes de que pasara al Unreal 2, creo, ¿no?
Sí. Uy, qué dureza es el Witcher 1.
Sí.
Sí, es jodido.
Es un juego de rol... Pero realmente es un simulador de Geralt de Rivia.
Sí.
Sí.
O sea, porque en un juego de rol, acá estaba la diferencia de que, retrotrayéndome al momento en el que salió, 2007, en un juego de rol vos te armabas un personaje, le armabas una clase. Acá no. Acá sos Geralt, tu clase es brujo. Fin. ¿Qué es un brujo? Es un humano mutado que caza bichos. Fantástico. Es el mejor laburo del mundo. Sos Wolverine con una espada, boludo.
Dos.
Dos Wolverines, sí, sos dos, o sea, Wolverines.
Todos con dos espadas.
Con dos espadas. Una claro. Espada de plata para matar monstruos, una espada de hierro para matar gente. Lo cual siempre me causa gracia porque dicen, la espada de plata no sirve contra la gente. Es tipo, ¿estás seguro, viejo? Pinchalo un poco. Para algo le va a hacer, boludo.
Para pero no vas a gastar una espada de plata pura contra un...
Es que,
cabeza.
Sea, está bien. El lobizón, sí, está bien. Le está hierro, no, por la maldición. Pero viene el otro boludo. Come plata, tarado.
Comé con lo que tengo.
O sea, sí, le das con la espada de plata.
Boludo,
pero no me tienes
que no es efectivo, boludo. Es metal afilado. O sea, el chabón de Viven tenía un pedazo de asiento clavado en el estómago y estaba sangrando, boludo. Yo creo que un chabón con una espada puede hacer más daño que eso.
A ver, agarraba una piedra un poquito afilada y se le pegas a un humano y le lastima.
Claro. Una piedra afilada no es efectiva con humanos. Me estás jodiendo.
Bueno, sí.
Esa era la piedra de afilar.
The Witcher 1 es un juego que continúa las novelas.
Sí.
Esto las que habían salido hasta ahí.
No, todas, pues ya habían salido todas hasta ahí.
No, hay dos, no. Hay una del 2014.
La última de 2014 son cuentos cortos.
No, hay una más.
Se sitúan antes del final de las novelas.
Después de los cuentos cortos hay una novela más. El otro día la estaba buscando y hay una que es del 2000.
Pero en la cronología de la historia van todas antes.
Bueno, sí, pero...
O sea, son historias anteriores al final de los libros.
Ah, eso puede ser.
Bueno, no importa. Después de los libros.
Después, 5 años después del final de los libros. Cosa que yo dije, bueno, cuando aprendí que jugué esto, dije, bueno, me voy a leer todo lo que leí en este juego y voy a leerme las novelas. Me clavé los 7 libros de la saga de Geralt de Rivia. Y una vez que arranqué a jugar el juego fue tipo, ok, yo no consigo jugar esto sin leer las novelas. Es así de fácil. Primero que nada, te perdés la mitad de las cosas que están hablando del juego y la otra parte te spoileaste todos los libros.
Y ni te cuento si empezaste a jugar el 3.
Claro. Es como que yo la verdad es mejor que leas los libros que jugar los juegos. Hay millones de juegos para jugar, pero libros como esto hay muy poco.
Marce, el que vos decís de los cuentos es del 2000.
Camino sin retorno.
Camino sin retorno. Y hay uno del 2013 que es Estación de Tormentas, sí. Que es una novela.
Que no está traducida todavía, lamentablemente.
Y salió hace relativamente poco.
Sí. Aprende de Jorge Martín.
Nada, eso. Quería aclarar eso. Básicamente, hasta La Dama del Lago mínimo tenés que leer para empezar el juego.
Sí, lo que es la saga de Geralt de Rivia.
No la película de Shyamalan, el libro.
Sí, sí. No existe esa película.
A ver, Frodo. Para... Ya aprovechamos y los decimos. El orden es El Último Deseo, La Espada del Destino, La Sangre de los Elfos, Tiempo de Odio... Bautismo de Fuego, La Torre de Golondrina y La Dama del Lago.
Si les interesa, los libros están para comprar en español en Book Depository.
Son un toque caros, pero son de las mejores ediciones que puedes conseguirlas en español.
Entre 400 y 500 mangos en Book Depository, no están tan
caros. Pasa que las en inglés están 120 pesos, pero la traducción en inglés es horrible.
Verga, es una verga.
La traducción en español es una de las mejores traducciones que hay de los libros de The Witcher.
De editorial Alamut. Si no pueden pedir afuera, Entelequia los suele traer y los traen a pedido también.
Y si no,
todo en Entelequia.
Siempre está la opción de...
Unibook, sí.
Unibook.
Sí,
a full. Que por 3 libros te compras un ebook.
Sí.
Básicamente.
Pero aguante el papelito.
Sí, yo en diciembre me gasté 2.500 pesos en libros y dije, ¿por qué no me compré un ebook? Y
fue sin como... spoilear la cómo arranca la historia, lo que es la trama del juego en sí, arranca con Geralt, que perdió la memoria, porque sucesos.
Sí.
Y él está lo que es en Kaer Morhen. Kaer Morhen es un castillo donde se entrenan los brujos.
Los brujos de la escuela del lobo.
Sí. La facha.
Que no es un lugar que no es como un castillo ahí en el medio de la nada donde cualquiera pasa y puede. Es jodido llegar y no cualquiera puede ni sabe el camino para llegar hasta ahí.
Ah, es un castillo choporonga que lo ocuparon los flacos y es tipo la fábrica recuperada, más o menos.
Sí.
Es como. ¿Cómo se llama la que hacen? La que está en el sur que hacen azulejos. Que es una fábrica recuperada muy famosa.
Ah, eso. Está todo en el sur ahí. Bueno, Geralt mientras está de vuelta intentando acordarse quién carajo es, está entrenando un cacho de vuelta, cae un grupo de tirapiedras, liderados por un hechicero, con un flaco que se llama El Profesor, que es un vago con lente de John Lennon, y entran a romper todo y afanarse lo que son los brebajes secretos de los brujos, que son lo que les permite hacer estas mutaciones capaces de enfrentarse a estos bichos. Se arma la podrida, luego un par de tomas de decisiones, te enfrentas acá, obviamente te cagan afanando todo, se escapan por un portal. Así que tu misión en la vida va a ser cagar a trompar estos forros y recuperar lo que les afanaron porque se va a armar la podrida.
Si la tipos... toma de decisiones es bastante simple, por lo menos en, en esa parte es, che, ¿querés bancarla acá o querés ir para adentro?
¿Qué querés hacer, pibe? ¿Querés ir por acá o ir por acá?
¿Por dónde? Sí, después hay una más, creo, en esa parte inicial, que no me acuerdo bien cómo era, pero también era bastante... Como que no son decisiones muy...
Sí, como que te encargas de hacer tarea A o tarea B.
Sí, la primera decisión más que nada importante es cuando el final del pueblo con los perros fantasmas.
Todo el juego tiene una bocha de decisiones que en el momento decís, bueno, esto es A o B, pero a lo largo del juego siguen acarreando consecuencias.
Sí.
Eso es todo. Toda decisión que tomes en el juego va a ir acarreando consecuencias y va a ir acarreando el camino donde se va a parar Geralt a lo largo de la historia.
Pero siempre sabiendo que...
¿Y cómo van a reaccionar ante vos la gente?
Sí.
A lo largo de los 3 juegos, aparte.
Y siempre sabiendo de que no hay una decisión buena o mala. Son decisiones, nada más. Como que en la línea de está bien o está mal, la marcas vos. Lo cual está muy bueno cómo lo plantean y cómo lo lleva durante el juego.
El juego en sí no es un juego de fantasía.
Además, lo mejor que todo es que tenés que... Podés recolectar cartas de todas las minas en pelotas. Que se las bloqueas cogiéndotelas, así que...
Sí,
10 de 10.
Garchemones. El juego en sí no es una historia de fantasía, no es una historia medieval de por sí, es un juego político. La verdad que todo lo que es la saga de Geralt de Rivia es una historia política, es terriblemente político el juego. Todas las decisiones son cosas políticas, es donde te vas a parar vos ante tales cosas que están pasando. Es un juego muy duro sobre el racismo, es un juego igual que los libros, es una cosa terriblemente completa. Todo el juego vos estás... viendo qué parte vas a beneficiar, qué parte vas a perjudicar, según dónde te pares vos. Vos tenés que pelear también contra todo lo que es un grupo de traficantes.
Salamandras.
De cocaína, prácticamente, porque ese grupo allá Salamandras, justamente, que trafica lo que es el Fistec, que es la merca del mundo este. Y vos tenés, obviamente, un grupo de criminales que está en una ciudad traficando merca, que obviamente están avalados por ciertos oficiales políticos que obviamente están transados con tal cosa. El juego es... La mitad de las cosas es un tema de detectivesco. Es ver quién está bancando a quién y por qué. Quién está bancando a quién y dónde. Con quién están transados estos tipos. De dónde está saliendo la guita esta. Mientras en el medio cagás a bicho, a trompadas cualquier tipo de bicho.
Sí.
El sistema de combate es terriblemente sencillo, pero muy bien adaptado a lo que es el combate de los libros. Vos tenés las dos espadas, o sea, la de plata y la de metal.
Sí.
La de plata para los bichos, la de metal para la gente.
Ya discutimos esto.
Ya discutimos esto. cada espada tiene tres estilos, que es un estilo para enfrentarte enemigos rápidos, un estilo para enfrentarte enemigos grandes y un estilo para enfrentarte a múltiples enemigos a la vez.
Ligero, pesado, múltiple.
Exactamente. En todo lo que es tu skill tree, vos cada vez que subís nivel ganás monedas, que son monedas de bronce, monedas de plata y monedas de oro. Hasta nivel 15 solamente ganas monedas de bronce y ahí va distribuyendo en una lista infinita de cosas a mejorar.
El skill tree es enorme. Es
inmenso, obviamente.
Es muy difícil de decidir qué vas a aumentar. Capaz decís, bueno, estoy usando mucho tal cosa, entonces subís a eso y de repente la dejás usar. Porque dejaste de tener la necesidad de eso.
Aparte vos tenés, aparte de mejorarte lo que es siempre, obviamente, inteligencia, dexteridad, sí, fuerza, constitución, los tres estilos de. Los estilos de combate que se mejoran aparte por estilo y por espada. Y lo que son las señales. Las señales son tipos de magia muy básicas, que son
fuego,
viento. Sí, son magias fuego, elementales viento, básicas que le permiten al brujo, claro, resolver cosas bancársela en el momento.
Sí, sí, pero por lo general.
Y una cosa que es muy fundamental del juego, que es la alquimia. Vos eso en el juego, sí, vos level, cuando te dicen leveleaste, que vos leveleás completando quests, matando bichos, vos tenés que sentarte a meditar, que es donde va a ser la distribución de talentos. Ahí también vos podés armar pociones con bases alquímicas, que también tenés que estar las leveleadas y tenés que saber las fórmulas. Así que vos mucho lo que es el cash flow del juego cuando ganás guita, la vas a gastar en comprar libros para aprender la anatomía de los enemigos, vas a aprender a hacer las fórmulas, y una vez que tenés todo esto vas a poder acceder a niveles más complejos del juego. Vos en las tabernas tenés para comprar contratos de brujo, que es tipo gente que te paga por matame, bicho, me está molestando. Pero si vos no tenés la información de esos bichos, no lo podés matar porque vos no sabés qué parte del bicho cortar para probar que lo mataste. Te dicen, tráeme tres lenguas de tal coso. Tenés que primero ver, a ver, si no tenés la definición de tal coso en tu bestiario, no lo podés hacer. Así que vos tenés que ir, comprarte un libro, leértelo. Y recién ahí Geralt va a añadirlo a su conocimiento.
A todo esto, para hacer las pociones, vos vas a tener que también recolectar flores en el camino o diferentes plantas. Que esas las vas a poder saber distinguir si vos subiste cierta habilidad, creo que es inteligencia o.
Dentro de inteligencia tenés que darle los skills de herboristería.
Exacto.
Y haber leído los libros.
Entonces, es como que tiene un nivel de complejidad bastante complejo para
es bastante realista, no es complejo, es muy sencillo de seguir. O sea, el tema es que yo tengo que matar tal cosa, no sé qué es tal cosa, ¿qué hago? Lo estudio. Y para las pociones es lo mismo. O sea, vos una vez que aprendes la lista de pociones te quedan ahí, no es que te tengas que memorizar, te quedan al costadito. Vos necesitas una base alquímica que generalmente es alcohol o grasa.
Sí.
Depende de lo que quieras hacer.
Que alcohol y grasa vas a tener todo el tiempo.
Sí, porque podés comprar escabio, usar el escabio vodka, le echas par de boludeces y listo,
o
poción.
O te metes en toda en cuanta casa, al muy estilo Zelda, y te afanás todo lo que tengan en los toneles. Y así es como conseguís el 70% de todo tu inventario.
No, todo el tema de manejo de inventario, todo eso es fantástico.
Sí.
Todo eso es fantástico. La música del juego es increíble.
Preguntan, ¿qué dificultad lo estás jugando?
Lo jugué en la forma más básica de todas.
Fácil.
En totalmente casual, sí, porque mi computadora se prende fuego. Y dije, bueno, no tengo tiempo de tardar, así que voy a hacerlo rápido. Cuando lo juegas en la dificultad más alta, la alquimia es una de las cosas más necesarias del universo.
Exacto, a eso iba. Vos en fácil, ¿podés? Vas a necesitar algunas pociones, porque si no es muy jodido. Pero dentro de todo te la podés bancar. Además de que te las van a dar bastante a algunos NPC.
Sí, además que el combate contra humanos es re boludo.
Depende qué tan leveleado estés. A sí, veces te vienen de además y una vez que te entran a stunear,
está medio complicado.
Empiezas a perder vida lo tarado.
Sí, pero como al principio es como clic, 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 sí, clic, clic, clic.
Claro, el combate realmente del juego es action RPG muy entre comillas, porque vos una vez que cliqueas sobre un enemigo para atacar y Geralt hace un movimiento, él antes de terminar la finta hace un giro con la espada donde el clic se te pone en naranja. Si volvés a cliquear ahí, arranca una segunda cadena de golpes y así sucesivamente. Básicamente el combate es una cosa rítmica de saber cuándo cliquear, porque Geralt está terminando el combo para poder volver a hacer otro combo, pero siempre sabiendo más o menos qué estilo ir agarrando, depende de lo que tengas,
sí,
alrededor.
Ahí lo que, no importa tanto el timing, es fácil de hacer, eso no es lo importante. Lo importante es saber a qué enemigo te estás enfrentando y qué estilo tenés que usar. Que hay veces que decís, ah, bueno, este chabón es un flaquito que viene con una espada, parece lo debería atacar con algo rápido. Y de repente, no, tenés que atacarlo con pesado porque pintó. Entonces, es como
no,
que...
hay peleas con jefes que son muy buenas porque no los podés matar a las trompadas, tenés que buscar cómo darles la vuelta. Hay un jefe, no lo puedes matar porque te mata un golpe, tienes que tirar todo el escenario encima. Hay otro bicho que lo único que hace es invocar a otros bichos. Si vos le pegás no lo matás, pero si le vas matando a los bichos, el chon sigue invocando más y se va gastando su propia vida en invocar más bichos. O sea, tiene muchas variantes lo que es el combate. No el sistema de combate, que es totalmente estático. Es ir upgradeándote y sabiendo cómo combiar. La magia también está encopada para usar en combate. Todo el sistema, a mí la verdad el combate me encanta, es una de las cosas más criticadas del juego, pero... O sea, está muy bueno ver cómo se mueve Geralt en relación a lo que está haciendo.
Para mí el combate no es lo más criticable, para mí lo más criticable es el fatídico capítulo 2.
El capítulo 2 es el CBC del Witcher, es como que si pudiste pasar el capítulo 2, puedes hacer todo el resto del juego. Capítulo 2 tiene el gran problema, tiene dos main quests metidas a la vez y no tienen nada que ver la una con la otra prácticamente.
Sí.
Y se hace eterno.
Y en el medio de todas de esa main quest tenés varias side quests obligatorias que son básicamente andá del punto A. Bueno, ahora tenés que ir de nuevo al punto Z. Y ahora volvé al punto A. ¡Chabón! No podía hacer algo más allá antes de tener que volver hasta la otra punta del mapa que tardo 20 minutos en llegar, la concha de la lora.
Una cosa que me gusta en los juegos es que los loadings siempre te ponen una pintura en acuarela de donde estás entrando que es fantástica.
Sí, 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 eso sí. Tiene cosas muy bien hechas. ¿Cómo manejan el hecho de que a Geralt lo reconoce mucha gente? Incluso te encontrás con el poeta Jackie, que es casi tu mejor amigo.
Jaskier. O Dandelion, como le pusieron los Yankees.
¿Cómo?
Dandelion. En los juegos okay. Es Dandelion, pues es la traducción en inglés. Claro,
diente de león.
Ah, yo lo...
Jaskier es diente de león en polaco. En
polaco. No, realmente es Buttercup. Pero los chavales decían que Buttercup es poco masculino, así que lo que se cambiaron a Dandelion.
Bueno, sí, tenés
un... Ellas quieren que me rompa las bolas.
Tenés un caballo que se llama Cucaracha, ¿qué querés?
Sardinilla.
Sardinilla.
Sí, Sardinilla es como... ¿Qué? ¿Por qué tiene ese nombre? Bueno, nada, a mí es un juego que me gustó mucho. Yo no pude pasar el... Capítulo 2.
No, es muy largo y es muy tedioso.
Igualmente me dijeron. Me habían comentado que me había quedado en el paso final a terminarlo. O sea, básicamente que me imaginaba.
Falta rendir el final del CBC.
Sí, 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 pero. Bueno, no había estudiado para el final.
No viste IPC.
No, básicamente llegaba y es el momento donde tenés que bajar a un chabón y de repente te aparecen 20 flacos más. Y la comía zarpado cada vez que lo intentaba jugar, así que... Nada.
Yo la verdad es un juego que recomiendo, pero... Muchísimo. Entiendo que pueda ser un poco duro hoy, pero la verdad que RPGs exclusivos de PC... Hay cada vez menos. Y hay cada vez menos variedad también, porque casi todo lo que está saliendo son reminiscencias de los RPG de los 90, pero hechos hoy en día, que aguante todo, porque... Aguante Baldur's Gate, aguante Torment, aguante todo, aguante Divinity, pero... Es como que todo esto se transfirió mucho a consola en los últimos años, con lo que es BioWare.
Sí.
Y no hay otra cosa mucho para jugar. Y la verdad que un juego del 2007 que tiene esa onda que hoy en día ya... incluso es retro, porque la verdad que un juego corriendo sobre Aurora para mí es retro. Y como está hecho este juego, la verdad que tiene ese sentido. Así que si te gustan estos juegos, si sos PC gamer y te gustan los RPG de PC, la verdad que para mí son los mejores que jugué.
Yo tengo las ganas de que salga Cyberpunk 2077...
Sí, en el 2077 va a salir la puta.
Como man. El próximo disco de Tool.
Bueno, es muy recomendable. Aparte sale dos mangos el juego. Te lo tiran por la cabeza. En cualquier oferta
del literalmente juego sale $2.
No, fuera de oferta está un poco más.
No, fuera de oferta está $10. Y si pero lo compras en Steam te dan una equipa de los remas en GOG. También es como...
Yo en Steam le compré el 1 y el 2 a $2.
Sí, a ver, en las últimas sales... En
dos GOT, juegos de 50 horas cada uno, $2.
En la última sale comprabas el GOTY Edition del Witcher 3, el 1 y el 2, y gastabas $25. O sea...
Te amo, Polonia.
Yo no lo compré porque la verdad que no quería...
Perder la vida.
No perder la vida, no. Tengo que leer las novelas y sé que no les iba a dar bola, entonces me parecía el pedo, pero... La realidad es que... Además, para cuando lo juegue, seguramente el 1 ya lo tengo comprado, así que todavía tengo que terminar ese. Para cuando llegue a jugar el 2 y el 3, seguramente ya están de oferta de nuevo, si los ponen de oferta cada 2x3. O sea,
Sí, yo los compré en una oferta de la semana, no es que los compré en una oferta de verano.
No, necesitas una oferta específica, es simplemente...
Ah, de hecho, incluso los compré dos veces porque se los regalé a mi primo, fue como...
No, entras a vos cualquier día y...
Dame varios.
Y encontrás lo que quieras.
Como quien compra un Guaymallén.
Sí, es...
Porque salía un Guaymallén. Salía un Guaymallén, básicamente.
Sí, no, olvídate. A ver, el Witcher GOTY Edition...
El 3.
Witcher 3 GOTY Edition está $30.
En GOG.
En GOG, obviamente.
Pero digo, posta...
Tipo, en Steam el base está 40.
O sea que...
Compren en GOG, que son los desarrolladores mismos, sí. Y le das la plata directa a ellos.
Aparte, comprate el Witcher 1. Literalmente, comprate el Witcher 1, te sale más barato que comprarte un Capitán del Espacio. No rompamos las bolas.
Muy cierto.
Sí.
Esto es muy cierto. Se fue toda la mierda, así que caballeros.
Qué gran país en el que vivimos.
Bueno, pero hay Witcher.
Sí. El Witcher 1...
Te hice una, así que no te hice precio. Bueno, claro. No importa, está $10, creo.
$20 el Witcher 2. Así que debe estar 10 y 30. O sea, por $60 tenés toda la saga. Hoy en día...
Y estás pagando de más.
¿Eh?
Y estás pagando de más.
Ponele que decís...
O sea, de más entre amplias muchas comillas.
Ponele que decís... Bueno, a ver, el juego se lo merita. Los pago todos full price a la mierda. $60. O sea, hoy compras un juego con esa guita.
A veces.
Y acá te compras 3 juegos. Que bueno, nada. Son una fiesta.
Dice el 2 es una fiesta y el 3 es el mejor juego de los últimos 10 años.
El mejor, ahora no es entre los mejores.
No, es que es el mejor. Siempre dije que es el mejor juego de los últimos 10 años.
Ah, bueno, listo.
Si no, pregúntale a Maxi Carrión y a Nico Díaz Palermo.
Bueno, pero. Ellos están todavía. No cuentan.
Una expansión de ese juego, ¿eh? Compitió entre los mejores juegos del año.
Bueno, sí, en los Doritos Award, boludo.
No importa.
Bueno, algo más, Marce, para...
No, ya estoy y la semana que viene se viene Yakuza, así que...
Perfecto.
Y la Switch.
Y la Switch, uff.
La Switch.
Switch y Yakuza, vos, yo me...
Sí, ya está.
Yo me voy a sentar lejos.
Yo voy a venir vestido con un piloto, boludo, porque le va a explotar el pito este.
Yo grabo...
Viene con una careta de Schumacher.
Yo grabo desde la pieza, eh. O sea, me llevo todo y ustedes graben acá, yo...
¿Qué dijiste, Sandy? Yo me conecto por Skype ahí, viste.
Ya fue. Bueno, entonces con esto cerramos el programa del día de la fecha. Como siempre les recordamos que nos pueden mandar un mail a nuevapartidaok@gmail.com. Nos pueden escribir y buscar por Facebook en facebook.com/nuevapartidaok. Nos pueden escribir por Twitter en @nuevapartidaok. Pueden encontrar los audios tanto en iVoox como en SoundCloud como Nueva Partida. Y pueden buscar en YouTube como Nueva Partida OK. Con esto cerramos el programa del día de la fecha. Marce, ¿con qué temita los dejamos?
Y nos vamos escuchando a Michael Jackson y Man in the Mirror, porque el cambio empieza por el hombre del espejo. O sea, el cambio empieza por Candyman, gente.
Lo dejamos con este tema y nos vemos la semana que viene en un nuevo FM Multiplayer. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one got to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. Realize
It's gonna feel real good. Some more change.